No nos hemos ido a ningún sitio. Os hemos fallado una semana, pero aquí estamos de vuelta.
Es que menudos días llevamos entre festivales, puentes, estrenos. Y bueno, que aquí no venís para que os contemos nuestra vida. Pero vamos, que nuestras vidas son complicadas. Pero aquí estamos de vuelta.
Con contenido de calidad. Hoy en una serie, una noticia y un personaje especial superhéroes. O algo así.
Henry Cavill, García y Joan Collins. Y ahora es cuando nos discutís si Joan Collins computa como ser sobrenatural y nosotros nos partimos de la risa.
Pero no lo haremos porque no somos supervillanos. Todo lo contrario. ¿No sabes por qué Joan Collins es una superheroína? Pues nosotros te lo contamos. Alberto Rey y Marina Such al rescate.
La leyenda de Joan Collins es como se ha traducido al castellano el documental sobre esta superestrella. El título original, This is Joan Collins, esta es Joan Collins, esto es Joan Collins, es que todo esto es Joan Collins.
Bueno, es un documental de una horita, se ve muy rápido y aún así lo vais a querer ver a trozos porque no querréis que acabe nunca. Está en Movistar Plus y nos cuenta la historia contada por ella misma de una leyenda viva que es un poco Marilyn, un poco Betty Davis, un poco Liz Harley, un poco Jennifer López. Es que I'm every woman, como diría la canción, Marina.
Sí, totalmente. Pero fíjate, es muy curioso porque cuando Alberto y yo estábamos decidiendo los temas para este podcast, Alberto decía que Joan Collins ha conocido tres Hollywoods.
Sí.
Y es cierto porque se fue a Hollywood muy joven, empezó a trabajar en los 50 y luego es que vivió incluso el paso de las viejas estrellas de Hollywood a la tele ya en los 80.
Sí, cuando ella en el documental cuenta, esto no es spoiler porque lo ha contado en muchas entrevistas, su encuentro con Marilyn Monroe no queda en absoluto forzado, no queda nada Sara Montiel de se lo está inventando. Es que ella es como que nunca ha estado en el centro de Hollywood, pero siempre estaba ahí. Ella repasa algunos de los títulos de su filmografía y ella estaba ahí, pues estaba Betty Davis haciendo de Isabel I, pues ella estaba ahí haciendo de dama de compañía. Llegaba a Tierra de Faraones, pues ella de repente estaba ahí con Howard Hawks, que ni sin comerlo ni beberlo lo tenía al lado. Es que es eso, su primer crédito en IMDb es de 1951 y realmente no ha parado nunca. Es súper gracioso. Cualquiera que le guste Hollywood, que le gusten las tías listas, que le guste a la gente con gracia y que quiera dar espectáculo, va a disfrutar muchísimo de este documental. Y luego, Marina, aquí hablamos de series, historia de la tele, el nacimiento de la Megabitch televisiva.
Pero es que además, encima, la Megabitch televisiva que salvó el destino de su serie, porque Dinastía empezó siendo una copia de Dallas, creo que incluso con la misma obsesión por el petróleo, la familia también... su fuente de fortuna era el petróleo y era, bueno, pues un culebrón de ricos, así sin más, hasta que en la segunda temporada aparece Alexis Carrington, es decir, Joan Collins, y aquello subió como la espuma sobre todo por las peleas que había entre ella y el personaje de Linda Evans, que yo nunca he sabido cómo se llamaba.
Crystal.
Bueno.
Están todas documentadas en YouTube, son maravillosas. Algunas las que necesitan de mayor presencia de especialistas. Es muy gracioso cuando ves que son claramente dos señores con dos pelucas repartiéndose. Pero luego está esa famosa pelea en el estanque de la mansión, que yo no sé cuántas veces la habremos visto. Esto de la Megabitch televisiva es una cosa que se inventó Aaron Spelling para revitalizar la serie y que luego utilizaría años después, por ejemplo, en Melrose Place, con alguien que también había pasado por Dinastía, Heather Locklear, que no deja de ser otra Alexis Carrington.
Sí, y esta Megabitch luego te la encuentras también en otro movimiento en el que también se recicla a una vieja gloria de Hollywood que pues no debía ser tan mayor cuando estaba haciendo Falcon Crest, pero se recicla a Jane Wyman haciendo de Angela Channing y ya tienes otra mala, malísima de la muerte.
Y luego se recicla otra vez en Joan Collins apareciendo en The Royals como la reina madre de Inglaterra y madre de Liz Harley. Es que es un poco, todo es meta. O sea, la carrera y la vida de Joan Collins ya es una meta carrera y una meta vida.
Sí, pero no el documental, creo que debe estar como basado un poco en unas memorias que ha publicado ella, en la que cuenta, por cierto, también su encontronazo con Marlon Brando y cómo él intentó ligar, no con ella, sino con su hermana pequeña, que era menor de edad. O sea, todo esto es un poquito turbio. Todo esto lo ha contado también Joan Collins en el show de Graham Norton. Lo podéis buscar, donde es divertidísima contando las cosas, por cierto. Y es que es John Collins' historia del cine, aunque no fuera Elizabeth Taylor, pero es historia del cine y es historia de la tele, porque realmente ella ha estado en momentos importantes de la tele, porque al final, y yo esta comparación la he hecho mucho, pero es cierto, ¿qué es La Casa del Dragón más que Dinastía con Dragones?
Sí, además es una mujer muy consciente de quién es, sabe que siempre fue una estrella, sabe que nunca fue una buena actriz, en eso se parece muchísimo a Liz Harley. Y fíjate, eso que cuentas de Marlon Brando, te diría que sale en el documental, pero como yo lo he visto en trozos porque me lo dosifico de 5 en 5 minutos porque es una maravilla, creo que hay un momento en el que ella le pregunta, o ella cuenta cómo le pregunta, si a él no le gusta el cine y le gusta tanto el teatro porque hace películas, y que él la mira y le dice, money, honey, money. O sea, leyendas. Bueno, Joan lo ha visto todo, lo ha vivido todo y ahora lo cuenta todo. Por cierto, ¿qué opinará ella de alguien como Henry Cavill?
Y es que la salida de Henry Cavill de The Witcher ha abierto unos cuantos debates curiosos sobre la serie y sobre el actor. Y sobre esa sensación que yo tenía de que The Witcher era un poco como Anatomía de Grey, que aguantaría hasta que su protagonista dijera, hasta aquí, yo me quiero ir, y si yo me voy, la serie se acaba, pero resulta que no. Él ha dicho que se va cuando acaba la tercera temporada, y Netflix ha renovado la serie por una cuarta con un nuevo protagonista que es Liam Hemsworth.
Que es básicamente un Hemsworth que no es Chris, así los deberíamos definir a todos, incluido al padre. Pero ponnos un poco en situación, Marina, porque yo, por ejemplo, veo la serie de vez en cuando, pero no la sigo. ¿Qué es The Witcher y en qué punto se encuentra?
Pues The Witcher es la adaptación de unos libros de fantasía épica de Andrzej Sapkowski. Su protagonista es Geralt de Rivia, que es un brujo que va de pueblo en pueblo desfaciendo entuertos, como quien dice, ¿no? Los del pueblo lo contratan y él los libera, los libra de algún monstruo que haya por ahí que les está haciendo un poco la vida imposible. El monstruo de la semana, efectivamente. Es verdad que la gracia que tienen en los libros y que la serie traslada un poco es que los monstruos nunca son lo que parecen exactamente. Siempre hay un girito por ahí que introduce otras cuestiones. Pero bueno, el caso es que The Witcher para Netflix es su Juego de Tronos, su serie de fantasía épica que le puede dar muchos fans, que además vienen también de los videojuegos que se han hecho a partir del personaje. Y desde el principio estaba muy asociada a Henry Cavill. De hecho, él dice que es un gran fan de los videojuegos y del libro, y estuvo peleando en la segunda temporada para que Geralt de Rivia se pareciera más al personaje del libro y tuviera un poquito más de chispa. Como que daba la sensación de que él estaba muy involucrado en la serie, y por eso he sorprendido un poco que anunciara que se iba pues al final de la tercera, que se va a estrenar en Netflix el año que viene. Pero es que claro, amigos, es que DC ha anunciado que va a hacer una película nueva de Superman, con lo cual, por mucho que Cavill diga que no tiene nada que ver, pues sí que tiene un poquito que ver.
Sí, al final es como que estas estrellas que son más estrellas por los personajes que han interpretado, que son asociadas a un único personaje, claro, es a uno, no a dos. O sea, estamos en esa situación, por ejemplo, en la que Daniel Craig nos planteamos que a lo mejor no puede ser el protagonista de la saga de James Bond y de la saga Puñales por la Espalda a la vez. Aunque es verdad que son dos protagonistas que en cierto modo dos personajes se podrían incluso complementar. Uno es la versión seria y otro es la versión hecho carrera. Pero en el caso de Henry Cavill, el debate sobre si la serie es él o si él es la serie. Es un poco de pero claro, si no tenemos los datos de audiencias reales de Netflix, si no sabemos qué va a pasar cuando ocurra el cambio, al final es una narrativa que igual nos estamos inventando nosotros para estar entretenidos.
Sí, es perfectamente posible, porque al fin y al cabo lo único que te da Netflix es ese top 10 que tiene con horas de visionado. Es verdad que ahora que va a empezar a funcionar su modelo de suscripción con anuncios.
Ahora que tienen que vender anuncios y que tienen que tener reuniones con anunciantes, esas reuniones las he tenido yo como trabajador de una revista, y ahí hay que contar bastante la verdad.
Hay que contar muchas cosas, hay que dar datos muy pormenorizados, y si Netflix no los hace públicos, se van a filtrar por alguna parte. O sea que...
¿De quién la ve? ¿De cuánta gente la ve? ¿De dónde la ven? O sea, muchos, muchos datos que precisamente hay las revistas o la televisión abierta a veces no los tiene, pero Netflix sabe exactamente quién ve la serie, dónde, cuándo y por qué.
Sí.
Bueno, porque igual no, o sí.
Sí,
igual,
sí, sí. Y sabe perfectamente si esa es la primera serie que se ve un nuevo suscriptor, si la ve hasta el final.
Ese dato es tan importante, hablamos tampoco de ello, que la serie que consigue suscripciones para la plataforma, porque Netflix lo que quiere es fundamentalmente que pagues la cuota, no que la veas. Pero claro, ahora quieren que pagues la cuota, pero los anunciantes quieren que veas el contenido. Justo. Porque si no hay contenido, no hay anuncios. Bueno, yo lo que tengo que reconocer es que estos debates no sé si me quedan grandes o muy pequeños, pero me encanta que existan, que se hable de series, aunque sea para mal.
Conste que de García no se está hablando mal y de hecho se está hablando muy bien. La gran apuesta española de HBO Max para esta temporada, pues yo diría que ha empezado con bastante buen pie.
Mariana, te toca hacer lo mismo que con The Witcher. Cuéntanos la premisa de esta grandísima apuesta de la plataforma para España.
Pues García, hay que decir que es una adaptación de un cómic de Santiago García y Luis Bustos. Santiago García también es...
Bueno, García es entre exclamaciones. ¡García! Y me pasó un poco como con Mother de Aronofsky.
Sí.
¡Madre!
Exactamente, esto es García. Pues como digo, es un cómic de Santiago García y Luis Bustos. Lo adaptan Sara Antuña y Carlos de Pando, que ya adaptaron El Vecino para Netflix, que es otro cómic que también ha co-creado Santiago García. Y en este caso lo que tenemos es a una reporterilla, una becaria de un periódico digital, que... un poco, no exactamente por casualidad, pero bueno, vamos a decir que por casualidad, descubre debajo del Valle de los Caídos a un superagente franquista que se ha pasado criogenizado 60 años. Ella lo despierta y de repente hay un montón de gente que los está persiguiendo, no saben exactamente por qué, y luego al mismo tiempo el país está atravesando un clima político y social muy crispado, porque hay unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, y alguien ha secuestrado a la principal candidata a la presidencia del gobierno del partido más conservador, a la que llaman la capitana. Más o menos, ese es el punto de partida.
Sí, que ella es un poco Soraya Sáenz de Silvia Abascal.
Un poquito sí.
La verdad es que me hace, fíjate, estas cosas me hace tanta ilusión ver a Silvia Abascal trabajando al 100% después de aquel ictus de hace 10 años que estuvimos todos nerviosísimos porque, jo, qué joven es Silvia Abascal todavía. Los protagonistas son Becky Velilla, que por cierto, abrimos paréntesis, demuestra que no todos los papeles son para Ana Castillo.
Exactamente.
Y Francisco Ortiz. Dos caras no demasiado conocidas y yo creo que esto juega bastante a favor de la serie.
Sí, yo creo que sí. Porque a Becky Velilla a lo mejor a alguien le puede sonar si vio Irreal, que es un thriller que está en RTV Play, que tiene alguna cosa bastante original.
Que está bastante bien, sí.
Y luego Francisco Ortiz es de estos tipos de actores que ha estado haciendo un montón de cosas, pero no ha sido el protagonista porque estaba en el CID, creo que sobre todo ha hecho bastante época. Y yo creo que efectivamente, como tú dices, juega a favor de la serie que no sean demasiado conocidos, sobre todo en el caso de él, porque en teoría García es como una montaña de hombre, es un tío enorme y es un tío que además no puede ser fácilmente reconocible, ¿no? Porque en teoría su trabajo es secreto, aunque evidentemente va pues con un traje y una insignia y tal que dan bastante el cante, pero bueno. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí, yo te diría que fíjate que es un poco nuestro John Hamm en Don Draper, que es esta cosa de a ver si consiguen que realmente lo asociemos a un único personaje, de manera que la serie funcione realmente a ese nivel, que sabemos que son actores que tienen vidas y que viven en el mundo real, pero ese subconsciente de creerte las cosas a mí me gusta muchísimo. Por cierto, hablando de actores que lo han hecho todo y que han estado en todos los sitios, pero que no nos sabemos ni su nombre y son superestrellas, esperad a que hablemos en este podcast de No me gusta conducir, porque la mega estrella que hay en esa serie...
Bueno... Es que hay dos megaestrellas en esa serie, ¿eh?
Ya, pero hay una.
Hay una muy rutilante.
Fácil y para toda la familia. Hay una que es muy rutilante. Marina, nuestras impresiones de García. Venga, vamos a mojarnos. A mí me ha gustado.
Yo me lo he pasado muy bien con García, porque además creo que aprovecha bien lo que cuenta, la forma también en la que lo cuenta, porque tiene así como un tono muy aventurero y muy, a veces un poquito de la vieja escuela y tal, que le va muy bien. Y luego aprovecha muy bien ese contraste que tiene García todo el rato de estar de repente en la España de 2022 o 2021 siendo un tío de los años 60 y además un tío que trabajaba para el régimen de Franco. O sea, la contraseña que tiene él con sus compañeros es ningún hogar sin lumbre, ningún español sin pan. O sea, o algo por el estilo.
¡Qué maravilla!
Tiene tela la cosa, ¿eh? Tiene tela. Yo me lo he pasado muy bien. Y lo que he visto de la serie, me falta por ver los dos últimos, porque con los screeners no me dio tiempo a ver más. Creo realmente que es todo un acierto.
Y decía el otro día en la presentación de su libro de entrevistas con showrunners Enrique Calvero, que se titula La reescritura infinita, que os recomendamos mucho, queridos oyentes, él contaba que él echaba un poco de menos en la televisión actual, pero cada vez menos, la ambición formal, que la gente jugara un poco con lo que son las series, que al final son narraciones en imágenes y que no tienen por qué ser tan... que no sé cómo decirlo, tan básicas, tan sota caballo rey, que se podía jugar un poco, que no todo tiene por qué ser Breaking Bad, pero que no pasa nada por jugar a lo Breaking Bad. Y aquí sí que se hacen algunos jugueteos de imagen que son muy, muy agradecidos, y además se crea otra estrella, que yo estoy súper a favor de esta estrella que estamos fabricando, que está detrás de las cámaras, que es Laura de Pedro, que es una de las mejores supervisoras de efectos visuales del mundo, que es una súper estrella y que junto con Eugenio Mira, que es el director de los capítulos de García, hacen de esta serie una cosa que tenga sentido en lo que la gente cree, incluidos nosotros, que es HBO.
Sí, es que encaja perfectamente en lo que es la marca HBO, encaja perfectamente también en un tipo de ficción que es muy local, porque maneja referentes muy españoles y muy locales, pero que puede viajar muy bien. Opera y funciona en diferentes niveles y funciona bien prácticamente en todos.
Pues como García, nosotros también somos superhéroes. Si vierais nuestra agenda, entenderíais lo heroico que es grabar este podcast cada semana.
Bueno, pero tampoco te vengas arriba, Alberto, ¿eh? Que has empezado este episodio disculpándote y ahora poco menos que les pides a nuestros oyentes que te den las gracias por hacer tu trabajo.
Es que después de ver el documental de Joan Collins no pienso volver a pedir perdón por nada. Ni permiso, ni perdón. Si acaso, pendón. Hasta la semana que viene.